Gracias. Bueno, podrá decirse muchísimas otras cosas y se van a seguir diciendo. Se van a seguir diciendo. Vamos a escuchar de todos, desde trumpeces y estupideces, y vamos a también a escuchar opiniones, muchos análisis y también opiniones y estupideces. Bueno, como va a haber de todo y eso no lo despinta nadie, quizás sería momento para que todo este barullo no resulte totalmente insulso, insustancial, inane, improductivo, es decir, que no sirva para más nada que para llenar un espacio en los medios de comunicación y en la atención de la gente durante un tiempo. Entonces, ojalá que por lo menos esto sirva para que racionalicemos un poco algunas de las cosas que van quedando en evidencia, así como está ocurriendo en Estados Unidos. Ojalá aquí pudiéramos, al final de esta discusión y como producto de ella, discusión y avalancha de opiniones, porque realmente hay muchas opiniones que no forman parte de la discusión o del análisis, porque son simples opiniones. Es decir, lo que alguien en algún momento entiende, lo que siente, lo que percibe y lo expresa. A veces eso no tiene ni pie ni cabeza, lo que dicen algunas personas, algunas de ellas incluso muy doctas, muy profesorales, muy comunicacionales. Pero a veces es una opinión. Y es una opinión, es una percepción, es una fotografía del momento. No necesariamente es un discurso racional, fruto de un análisis correcto, desapasionado, desinteresado, cosa que es muy difícil. Lo sabemos mucho en este país, donde las opiniones, oiga, y además, y encima de eso se venden. Hay opiniones que se venden, ¿eh? Y análisis también, y discursos también, se venden. No importa que sea bien racionalizado, bien estructurado el discurso, no, hasta opiniones, o sea, simples expresiones ahí, de fruto de un momento, o de un mandato. Di esto, toma tanto, ok. Ojalá que eso pueda resolverse un poco en este país. ¿Cómo puede irse resolviendo? Sin necesidad de pagar opiniones, de pagar mercenarios. Bots, ¿qué le dicen? Los bots son como opiniones o corrientes de opinión o consignas que utilizan, aquí se dice normalmente bocinas, para los que estamos en los medios de comunicación y recibimos una paga por lo que decimos. Se supone que para crear opinión y se supone que para analizar situaciones y orientar un poco al que no esté en eso.
Eso es suyo.
Bueno, lo estoy diciendo porque estoy precisamente en el medio y no me voy a sacar del paquete ahora. Pero estoy hablando a la gente, que la gente entienda. Entonces, ojalá que todo esto, sea bocina o no sea bocina, ojalá que todo esto sirva al final para que podamos llegar a algunas conclusiones, sí, racionales, es decir, luego que un poco se barra la paja se separe la paja del grano, del arroz o del que sea, y tengamos entonces el producto más o menos limpio, acabado, decantado, entonces podamos decir, sí, esto es necesario. No, esto es superfluo, innecesario, parásito. No hay por qué gastar dinero de los contribuyentes. Eso lo estamos imitando también de Estados Unidos. Ojalá se haga conciencia realmente los ciudadanos en el tiempo de que efectivamente no es que la gente paga impuestos. No, es que somos contribuyentes y somos los que mantenemos el gobierno. El gobierno, por lo tanto, el mandatario, el que recibe el mandato del pueblo, de los votantes, y que son también los que financian, los que aportan con sus impuestos todo el dinero que utilizan los gobiernos y los gobernantes y los funcionarios, sea bien gastado, bien invertido. No en el montón de estructuras superfluas, innecesarias, parásitas, que entonces gastan a discreción y muchas veces no en beneficio del pueblo, el dinero que el mismo pueblo le otorga a través de los impuestos. Y con un mandato a través de un voto de que usted que va a administrar el Estado. Comenzando por los ministerios. Comenzando por la racionalidad de algunos servicios y de algunos medios que se utilizan. Siempre se ha dicho, y a mí siempre me ha chocado la expresión, desde la izquierda y desde la derecha, de que los gobiernos o los políticos no saben administrar. Que los gobiernos, los partidos, no deben administrar algunas áreas de servicio que están en la lógica de la estructura del Estado. ¿Usted cree que es necesaria una policía nacional, una policía en un país, un ejército, una marina, un ministerio de educación o secretaría o como se llame, un ministerio o un departamento o una secretaría de salud pública? Es decir, hay servicios que se entiende que son necesarios para atender servicios en beneficio de la población. Y no beneficio como que son cosas que se le está dando. No, que es necesario. Una población organizada debe tener un sistema de salud que no solamente cure, atienda las enfermedades y tenga toda la estructura, hospitales, médicos, enfermeras, camilleros, servicios de emergencia, transporte me refiero, 911, ambulancia, como usted le quiera llamar o como se llame. Es decir, hay servicios que son estratégicos, que son necesarios, que la lógica histórica dice que tienen que existir. Hay países que tenemos como referencia, no voy a mencionar el caso de Estados Unidos, que en su desarrollo la mayor parte de los servicios pasaron a ser dados por el sector privado. Los médicos, sí. Bueno, se estableció que no, que como quiera, hay población que no puede ir a un servicio privado porque ni siquiera tiene un ingreso fijo, claro, al día. Está a nivel de subsistencia, entonces no puede pagarle a un médico en su consultorio privado, donde cobra tanto, porque mucho menos que eso, esa gente a veces ni siquiera tiene seguro conseguir para comer, para mal comer en un día. Entonces no puede ir a un servicio privado de salud, atenderse una... Entonces se entiende que el Estado, el gobierno, debe tener un hospital donde vaya la gente de escasos recursos o ningún recurso, pero el gobierno tiene que cumplir con la responsabilidad de dar respuesta a un problema de servicio de salud pública. Y gente que anda enferma en la calle y no puede pagar, debe tener un sitio a donde ir, porque si no usted va a tener un enfermo en la calle, exhibiéndose ahí, contaminando y desdiciendo de la capacidad o de la racionalidad de un gobierno. Entonces, por eso, en los presupuestos, entiende que hay una asignación para salud pública. Pero la cosa no puede pasar de que haya una asignación en el presupuesto para salud pública. No puede pasar a que los médicos del sector privado vivan entonces y se conviertan en parásitos del sistema de salud pública. Parásitos, dije. Y no estoy hablando contra los médicos, porque lo mismo pudiera decir de los maestros, de los policías, de los ingenieros de obras públicas, de cualquiera de los servicios que tiene organizado el Estado, en este caso del Estado Dominicano. Hay algunas cosas dentro de los ministerios que usted pudiera decir, bueno, comencemos por ahí. Necesita este país tener algunos ministerios que se entiende que están cubiertos los servicios que necesita ese sector de la población. El sistema de salud pública en el país no distingue, bueno, si bien aquí, por complejidades y en el desarrollo de la medicina y de la salud, y etcétera, etcétera, aquí hay hospitales de la mujer y hay hospitales pediátricos, pero esos son sectores que, por sus características, necesitan una atención particular y especializada. No todos los humanos paren, ni tienen las complejidades o los productos y están amenazados por situaciones como las que significa el hecho de la maternidad. Entonces, eso necesita, eso justifica una atención especial. ¿Justificaría que exista un hospital de la mujer? Sí, incluso un ministerio de la mujer. Pero ojalá que funcionara entonces como tal. Lo mismo con los niños. No es que deba de haber un ministerio de los niños, pero en el área, por ejemplo, de la salud pública, la característica de la educación preescolar incluso está muy bien definida. Entonces, ¿se necesitan escuelas preescolares, como se le llama? Sí. Incluso centros de atención, ¿cómo se llama? Para niños, para centros de lactancia, ¿cómo se llama? Donde
el puerperio.
Se lleva a los niños para que lo cuiden, que están pequeñitos porque la mamá trabaja. Una guardería, por ejemplo. Pública, pública. Y de hecho eso existe. Uh-huh. Y hay muchas entidades aquí en el país, o entidades públicas, que tienen su sala de lactancia, tienen un horario especial para las madres que tienen niños pequeños, que se integran al trabajo, pero no va, ¿y quién va a sustituir a la mamá con un bebé de 3 meses que todavía se mama su teta, como se dice públicamente? Entonces, como eso hay muchísimas cosas, ojalá, y no vamos a acabar, y de nuevo me paso del tiempo, pero efectivamente es porque el problema es muy grave, es muy grande, y está nuevamente sobre el tapete. ¿Sacaremos algo provechoso al final de esta discusión? ¿O mientras se va discutiendo y se va opinando y analizando y racionalizando, podremos sacar... ¿Podremos ir estructurando y aclarando el Mare Magnum y algunos desperdicios, algunas indelicadezas e irregularidades que hay incluso. Vamos a comenzar por el tren administrativo y por el gobierno central, incluso hasta la publicidad estatal. Y no voy a hablar mucho de eso para no salir mal herido, pero hasta eso hay que revisarlo. ¿Y qué entidades autónomas de este país que reciben dinero de la gente anunciándose cuando no tienen nada que anunciar? Nada más decir que ellos existen y que existen para tal fin. Pues usted no tiene que anunciar eso, gastarse un dineral, a veces millones de pesos en campaña. Y que para decir que el Senado de la República existe, el Banco Central de la República existe, como si nadie lo supiera. Lo que nadie sabe es a dónde va a ir gran parte de ese dinero que se gasta en publicidad de esas entidades que no necesitan anunciarse y que tienen incluso salarios y personal muy especializado, muy sofisticado, muy alto. Ah, pero entonces también, solo por esa situación, usted se va a dar el lujo de estar gastando dinero en publicidad, cosa que no es necesaria. Bueno, hay que dejarlo ahí, porque si no, no acabo. Y no voy a acabar.
Bueno, hacemos una pausita breve y volvemos con